y María Eugenia Vidal, por otra parte, que es de los 3.000 pesos para estatales de la provincia de Buenos Aires, pero no para docentes. Y en este caso también en la ciudad de La Plata un bono de 6.000 pesos.
Sí, los diferentes municipios fueron también teniendo su estrategia particular para lo que son los trabajadores municipales. Obviamente que hay bastante diferencia entre municipios porque obviamente que este paliativo o esta medida tiene que ver justamente con la capacidad de cada municipio, con la cantidad de empleados que tiene y bueno, con un montón de cosas. Digo, hay muchos matices en lo que es el panorama de las diferentes comunas.
Vamos a saludar a Oscar Negrelli, que es el jefe de gabinete del municipio que conduce Julio Garro. Oscar, ¿cómo va? Juan Rubinacci te saluda.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, ¿cómo va?
Buenas tardes. Bueno, han resuelto este bono finalmente de 6.000 pesos. ¿Cómo se va a pagar? ¿En dos cuotas, será?
Sí, si me permitís, yo quiero primero aclarar de que estamos hablando de que el bono es un refuerzo a un acuerdo salarial donde el intendente resolvió y obviamente los gremios acompañaron que los trabajadores municipales durante el año 2019 no pierdan un solo punto en su poder adquisitivo respecto a la inflación. Me parece que hay otros municipios hablando de bono y me parece bárbaro toda ayuda que se pueda volcar a la población en circunstancias como esta, pero aquí lo saliente es que hoy a fin de mes los trabajadores municipales van a cobrar planteado a diciembre del año pasado un aumento del 29,6 que es igual a la inflación acumulada a los 8 primeros meses.
O sea que los trabajadores municipales, Oscar, no perdieron ningún punto con la inflación.
Por el año 19 ningún punto con la inflación, exactamente. Esta es la primera medida, creo yo, o la primera definición más importante del consenso entre el intendente y los gremios. Y que además, visto de que, por supuesto que la situación económica es mucho más preocupante que solamente no perder ante la inflación lo que son los salarios, que reconocemos que los salarios municipales no son de los más altos, por eso es que aparece el bono como un paliativo de un bono que inicialmente hablábamos de 3.000 pesos y que después, ante el pedido de los gremios y con el esfuerzo que el intendente nos solicitó a la administración, se avanzó a esta posibilidad de un bono de 6.000 desdoblado en dos pagos de 3.000 cada uno.
Oscar, ¿cómo estás? Eduardo te saluda.
Hola, Eduardo.
Bien, ¿qué va a suceder con el resto de los trabajadores que quizás no son planta permanente en la órbita de la municipalidad?
Los que son planta temporal, todo trabajador en relación de dependencia con el municipio como empleador cobra tanto el aumento salarial como el bono.
Bien.
Lo que estaría fuera de este acuerdo son los distintos convenios que el municipio tiene con cooperativas de trabajo, tanto sea con las cooperativas que están en las delegaciones como las cooperativas de organizaciones sociales, que bueno, que habrá que abrir una etapa de diálogo con ellos, como la que se abre semestralmente a fin de poder acercar el mayor paliativo posible, digamos, ¿no? Pero los que son trabajadores donde el empleador es el municipio, están todos alcanzados por el acuerdo paritario que firmó el intendente en el día de ayer.
Como sucede con Mauricio Macri también, y después también pasó con María Eugenia Vidal, siempre acá lo que se mezcla es la necesidad o la urgencia de un municipio con lo electoral por el momento que estamos viviendo, ¿no? En relación a esto, que estas medidas son tildadas por algunos de electoralistas.
Sí, a ver, cada uno lo va a analizar del lugar que lo crea más conveniente. Acá me parece que, a ver, esto es como, como diría mi abuela, como el perro del hortelano. Digo, si después del contundente mensaje del 11 de agosto de la población, de decir que económicamente no daba para más esto, que la gente ya no podía hacer ningún esfuerzo más, vos no generabas ningún paliativo, era el gobierno insensible de los ricos y la mar en coche y todo esto, que ni siquiera ante esto abren los ojos, bla, bla, bla. Sí, decís, reconozco lo ocurrido, entendemos que la población nos dio un mensaje claro, es necesario dejar de lado obras y un montón de cosas para meterse en la cuestión social acuciante, también es electoralista. Entonces la verdad que si uno se mueve al ritmo, no te olvides que somos parte de un país donde la única consigna que tiene cualquier fuerza en la oposición es decir que está todo mal. Entonces la verdad que es muy difícil analizarlo de ese lugar. Yo prefiero analizarlo del lugar de la población y ver que en estos puntos, mismo que ha sido la rebaja del IVA, es decir, de paliativos, que son paliativos verdaderamente, tengan algún grado impacto positivo sí. en la gente en el medio de tantos impactos negativos.
Claro, ¿no? Claro. Sí, sí, quizá haya una idea general, por lo menos como conclusión a partir de los voceros del oficialismo que fueron hablando, de que en Cambiemos, sí, lo que pasó después de las PASO es que se encontraron en una situación donde entendían que quizás las medidas y en todo caso, por ejemplo, la obra pública no alcanzaba. Eso sí, digamos, en líneas generales, un montón de medidas sí fueron hijas de las PASO, digamos, obviamente, ¿no?
Por supuesto,
sí,
pero, sí. Pero claro. la gente cuando se elige te da un mandato, y la gente cuando en este caso vos tenés una especie como de gran encuesta que son las PASO, también te está dando una señal muy fuerte. Yo creo que es falsa, simplista bien. La dicotomía cemento-comida, claro. Pero... Bien. Sí, entiendo que vos tenés que establecer prioridades y que además es evidente que, por ejemplo, en el caso de La Plata, donde más allá de cualquier crítica que se pueda hacer, está clarísimo que en términos de infraestructura urbana la ciudad es distinta hace 4 años, la gente votó en otra dirección que tenía mucho más que ver en esta cuestión de el hartazgo económico y en este mensaje de hasta acá llegamos, no damos más. Y lo otro no entró ni en valoración, no digo con esto de que la decisión de la gente estuvo mal, no, todo lo contrario, creo que nos faltó escuchar más de cerca efectos de que por ahí una luz LED en una cuadra, completar el casco urbano de luz LED por ahí a lo que estaba viviendo el vecino no era tan importante o tan urgente como por ahí ver qué paliativo se podía dar, más allá de entender que desde una comuna es muy difícil resolver la situación económica porque uno no tiene los resortes para hacerlo, ¿no?
Claro.
Pero evidentemente puede ser que la gente te haya hasta castigado, si querés, por entender que estábamos mirando otra película en algunos aspectos.
Uh-huh. Ahora, Oscar, se habla mucho de esconder a Mauricio Macri, más que nada en lo que son las elecciones locales, y puntualmente sí. En los casos como Julio Garro, donde tiene chance o expectativa de poder mantener el municipio. Sí. Esto... ¿es así o no me vas a decir eso? Digo, te pido una reflexión sobre esto que parece también una verdad revelada en las últimas horas de los análisis políticos, ¿no?
No, mira, me parece que es, a ver, es falso entrar en esto porque uno cuando va al cuarto oscuro va con la boleta de Cambiemos entera, entonces no es que vos estás ante una alternativa, que sé yo, como fue la experiencia del anterior intendente local en el 2009 que decidió, creyendo que ir de un lastre, decidió ir, como se acuerdan, va, ustedes porque somos jóvenes, una boleta larga y llevaba después una boleta corta en el 2009. Pero nosotros vamos con la boleta entera de Juntos por el Cambio. Lo que sí creemos es que hay en algunos sectores de la población donde te dicen yo tengo un hartazgo con la situación y necesito que alguien me plantee algo distinto a nivel nacional, déjame ver lo que pasa en la ciudad, o nosotros pedirle, danos la oportunidad de contarte lo que hicimos en la ciudad y lo que vemos que hay en la ciudad, pero no tiene que ver ni con esconder a Mauricio Macri, ni estar pregonando el corte de boleta, ni nada que se le parezca. Creo que tiene que ver con esto, es decir, hay una decisión de la población que también fue, hasta si querés, con algunos contextos, con guarismos sorprendentes en una ciudad como La Plata, en donde vos, en la charla con el vecino, te encontrás con que el vecino, esta decisión de necesidad de cambio, entiende él con toda razón, de cambio del rumbo económico, uno se quiere dar la oportunidad de charlar lo que a la ciudad compete, ¿no? Y no es ni el primer ni el último caso donde muchas veces los vecinos defienden, acompañan, apoyan, continúan acompañando gestiones municipales de variados colores, que cuando esa misma población en ese municipio vota gobernador o presidente, vota en otro sentido.
La última de mi parte, Oscar, ¿cuáles son los ejes de esta campaña, que obviamente es corta, y ustedes tienen esta situación de en todo caso revertir lo que son los resultados a nivel de fuerzas políticas, ¿no? Que el peronismo quedó por arriba, frente de todo quedó arriba por Juntos por el Cambio. ¿Cuál es la estrategia puntualmente, más allá que van a seguir explicando lo que hicieron, me imagino, por lo que dijiste, ¿no? Pero digo...
Mira, fundamentalmente... Sí. Partimos de un análisis donde aquí hubo una interna del Frente de Todos, como en las viejas épocas del peronismo, donde hasta fueron a buscar el último abajo de las piedras, como se dice en el barrio, pero también hubo una elección donde estuvo muy fuertemente localizada, es decir, los candidatos locales tuvieron un nivel de presencia mediática, de presencia en la calle y diferenciación entre ellos muy marcada, claro. Con lo cual, de la misma manera que nosotros no podemos cometer el error de no mirar que a nivel local, si uno une las cinco boletas, hay unos 32.000 votos a favor de esa fuerza política, uh-huh. También es cierto que en esta elección, donde cada uno de los cinco candidatos del Frente de Todos buscó mostrarse y diferenciarse con una muy fuerte presencia mediática, insisto, entre Julio Garro y Florencia Saitut hay más de 90.000 votos a favor de Julio Garro, entonces digamos, claro. Esto es una elección, digamos, distinto a lo que pasó por ahí en Quilmes, uh-huh. O distinto a lo que pasó en Mar del Plata, uh-huh. Donde vos tenés dos candidatos muy fuertemente instalados, uh-huh. En este claro. caso estamos hablando de un candidato que pisó los 37 puntos como Garro, con una candidata que arañó los 15 puntos, entonces creo que no sería un error no hacer una lectura con las dos realidades.
Bien, bien.
Ahora, nosotros entendemos de que tenemos esta oportunidad, este desafío de acercarnos más y mejor a los vecinos, de poder escuchar y de poder decirles de que nosotros entendíamos que teníamos este primer mandato una decisión, o mejor dicho, permítame la redundancia, sí. Un mandato social que el 10 de diciembre inauguró Julio Garro cuando pidió perdón a nombre del Estado con lo que había pasado con las sí. inundaciones, uh-huh. Y que el objetivo era que el agua no se lleve nunca más la vida de un platense, uh-huh. Que nos vamos a seguir inundando, que las obras son para mitigar la inundación, eso Garro es el primero en decirlo. Ahora que está la ciudad preparada, uh-huh. Y armada para proteger a sus vecinos, que no vuelva a pasar que el agua no lleva ningún platense más, en eso podemos dar testimonio y queremos ponerlo arriba de la mesa para discutirlo. Este segundo mandato, producto de la crisis, nos lleva a poner una mayor intervención del Estado en los barrios, a tener una descentralización importante en términos de lo que es la atención a nuestros vecinos. Por eso el intendente decidió también hacer la convocatoria de la ordenanza vigente de elección de delegados. Hay que modificar la relación entre los barrios o la periferia y el centro, y hay que continuar toda una serie de tareas que empezaron a vislumbrarse, pero que la verdad...
Oscar,
Sí.
Una cuestión, no sé, nosotros a veces lo charlamos acá, pero quizás es una apreciación que es muy de lo que nosotros podemos ver cuando nos trasladamos en la ciudad, y quizás, o lo que quiero saber si ustedes también hacen ese análisis o solamente es algo, una visión muy acotada nuestra, que es que la ciudad tiene algunas obras desplegadas, algunos trabajos, sí. Como por ejemplo, que son algunos de la municipalidad y otras de la provincia, y que eso, por un lado, puede ser evaluado positivamente, porque son obras desplegadas, y nadie las pone, en todo caso, o hace un juicio sobre eso, pero hay como un efecto negativo, que es la complejidad que genera, sea un corte de calle, sea una vereda embarrada, o sea una rambla como la que tenemos acá adelante, que no se puede usar porque hay montañas de tierra. Como que quedó en el medio, o sea, hay un despliegue de obra, y algunas han quedado como en el medio, generando quizás un efecto adverso.
Sí,
¿Hicieron ese análisis o es solamente una pavada nuestra que lo vemos nosotros y nada más?
Yo siempre intento trasladar lo sí. que es la administración municipal a la administración de la casa de cada uno de nosotros. Vos podés tener con tu pareja el ferviente deseo de la necesidad de modificar la cocina de tu casa. Ahora, cuando te entró el albañil y rompiendo te hace polvo y el polvo se te filtra por todos lados, uh-huh. No quiero decir malas palabras, pero...
No, sí.
¿Se entiende?
Sí,
entonces,
sí.
De la misma manera pasa en la ciudad.
Bien, bien.
Y eso, insisto, conlleva uh-huh. el convivir con una situación que no es deseable ni querible por nadie, pero que se lleva a la finalización de las obras,
bien.
Entendemos nosotros, y esa era la apuesta, y esa era la idea y la intención, a una mejora en la calidad de vida de los platenses, ¿no?
Bien, Oscar, gracias, muy amable.
No. A ustedes, chicos, buenas tardes.
Ahí estaba Oscar Negrelli, el jefe de gabinete del municipio de la Ciudad de La Plata. Bueno,